53%. Saludo ahora al diputado Salomón Chertorivsky, como todos los lunes. Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, pues como todos los lunes, con el gran gusto de poderte saludar a ti y a tu auditorio.
Igualmente, ¿qué tema abordamos esta semana, Salomón?
Mira, Leonardo, déjame platicarte porque este fin de semana estuve en un foro, en un encuentro dedicado a discutir la posibilidad de construir o reconstruir los estados de bienestar en Latinoamérica. Hubo participantes de Brasil, de Uruguay, de Chile, mexicanos, y toda la discusión era alrededor de cómo podíamos entender primero un estado de bienestar y si era factible financiar el que esto sucediera. Vaya, me parece fundamental porque pareciera que después de algún tiempo hablando de lo social y del paraguas para todas y todos, como si este fuera solo los programas de transferencia, se nos olvida que las grandes civilizaciones modernas del mundo lo que han construido son sistemas que permitan un piso común para todas y todos por el hecho de ser ciudadanos de su país. Podemos discutir qué debería de contener un estado de bienestar, pero pues hay un acuerdo en cosas básicas. Yo te diría, primero que nada, está el sistema de salud universal, homogéneo de calidad para todas y para todos, sin importar el estatus laboral. Segundo, Leonardo, muy probablemente se debe de incluir un sistema de pensiones o de jubilación, un mecanismo para financiar la vida después de terminar tu etapa laboral. Tercero, un sistema de guarderías o estancias infantiles para todas y para todos por igual. Lo que esto representa para el desarrollo de las familias en lo general, pero de las madres en lo particular, en su posibilidad de desarrollo y la importancia que este tiene para no solo el desarrollo personal, sino económico de un país, la plena integración de las madres. Hay otros elementos que para muchos son importantes, mecanismos, por ejemplo, de aseguramientos para las coyunturas de la vida, vaya, perder el ingreso laboral, un desastre natural. Podemos meter algunas referencias al sistema de cuidados, por ejemplo, todas aquellas personas que laboran sin un ingreso monetario propiamente y que deberíamos de considerarlo. Muchos meten en los estados de bienestar la educación pública gratuita, otros creen que es un elemento paralelo o adicional. El tema, Leonardo, es que esto es factible no solo si lo pensamos desde el punto de vista de a ver cuánto nos cuesta y para qué nos alcanza, pensémoslo al revés. Ya habíamos platicado tú y yo alguna vez de Mariana Mazzucato, que habla de la misión económica, así como habló Kennedy del moonshot o de la ida a la luna de un hombre y poder regresarlo, todos los esfuerzos, no era presupuesta cuánto nos cuesta mandar un hombre a la luna, no. Vamos a mandarlo, cueste lo que cueste. Bueno, yo creo que tendríamos que plantearnos, tengamos un estado de bienestar, planteemos cuáles son los mínimos deseables y digamos, vayamos construyendo la fiscalidad que nos haga posible eso, porque sí es factible. Y déjame conectarlo con un asunto del que se está discutiendo hoy muchísimo, porque la columna vertebral del estado de bienestar tiene que ser un sistema de salud fuerte, robusto. Y déjame decirte, no es nada más cómo construimos un sistema de salud para todas y todos como el que tenemos o como lo que tenemos. Es cómo construimos sistemas de salud modernos que entiendan a profundidad que hoy tenemos que moverlos de sistemas curativos, de cómo fueron previstos, a sistemas preventivos. Y que la prevención, que lograr sistemas de salud es muchísimo más que echarle la culpa a las transnacionales de los efectos que algunos productos tienen en la salud. prevenir sistemas de salud preventivos es cuantísimo más complejo.
Hoy despotricó López-Gatell contra el neoliberalismo y las empresas. Es decir, todo estaría perfecto si no fuera por ellos.
Exacto.
Qué manera de reducir la problemática, ¿no?
Ese es el tema. Ese es exactamente el tema. No caer en simplismos como ese. Digo, claro que las tabacaleras han sido una cosa muy nefasta para la salud en el mundo, y claro que alguna vez en su historia falsearon datos, etcétera, pero echar la culpa a ello de todas las enfermedades crónicas no transmisibles es no entender realmente la complejidad que tiene, o que a una persona, a una transnacional, le obliga a no ponerse un condón en una relación sexual, o vaya, de los 15 millones de personas que hoy fuman en nuestro país, pues la mayoría sabe que hace daño y el 73% quiere dejar de fumar. Bueno, ¿cómo lo ayudamos a dejar de fumar? Y es mucho más complejo. O, por ejemplo, en el tema de obesidad y sobrepeso, pues no es simplemente que nos pongan un nuevo etiquetado, estimado Leonardo. Es una situación compleja.
Que esa conversación me la debes. ¿Hay alguna métrica que nos sugiera que ese etiquetado ha ayudado en algo o ha tenido un efecto neutro? Pero simplemente la apunto. Continúa, por favor, Salomón.
Así es, estimado Leonardo. Y lo que quiero decir es que no es nada más pensar en que necesitamos construir un sistema de salud en el que haya médicos, enfermeras, hospitales. No, necesitamos pensar en el futuro con las variables del futuro. ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Qué tipo de enfermedades vamos a tener? La ciencia y la tecnología, la salud digital, ¿qué papel van a jugar? La genética, las posibilidades de transformar nuestro genoma desde antes de nacer. Todo lo que tiene que ver, insisto, con prevención, que se divide en dos temas fundamentales. Lo primero es todo aquello que puedo hacer o dejar de hacer que va a reducir mis probabilidades de desarrollar una enfermedad. Digo, ya hablábamos ahorita de fumar, de lo que bebemos, de lo que comemos, de la actividad física que tengamos, de la lactancia materna. Leonardo, todo aquello que yo puedo hacer, y eso, hacerlo a pesar de tener toda la información, de saber las etiquetas, de saber la receta, es muchísimo más difícil. ¿Por qué nos sigue gustando más una torta ahogada que un brócoli? ¿Cómo de la información pasamos a la acción? ¿Cómo nos hacemos responsables? ¿Cómo reformulamos nuestras capacidades para ser responsables de nuestras decisiones? Y segundo, necesitamos detectar oportunamente. En México somos muy dados a dar al consultorio ya que nos sentimos enfermos. Ir al dentista cuando nos duele una muela en lugar de ir a nuestra consulta una vez al año. ¿Cómo hacemos una suerte de cartilla de vida desde los menos 9 meses hasta los últimos días de nuestra vida para saber en cada etapa cuándo estamos sanos, en qué momento tenemos que ir al médico, a la médica, para revisarnos qué? Si logramos transformar nuestros sistemas de salud de sistemas curativos, insisto, a sistemas preventivos, pero esto es cuantísimo más complejo, difícil de lograr, de pues simplemente echar la culpa a las transnacionales o pensar que logrando diferentes señaléticas se va a poder lograr. Necesitamos transformar nuestra forma de ver las cosas. Entonces, termino. Estados de bienestar fundamentales, pensar en que pueden ser una nueva realidad. Y es más, te lo diría, hoy lo escribía Agustín Basabe en un espléndido texto. Solo se va a poder ganarle a Morena en el 2024 si se rebasa por la izquierda. Y solo se va a poder rebasar por la izquierda si construimos la idea de un estado de bienestar que tiene que ver con nuestra fiscalidad y con creérnosla de manera muy seria. Y ese estado de bienestar, Leonardo, su columna vertebral, es un sistema de salud robusto que verdaderamente nos permita ganar bienestar.
Muy bien. Pues, Salomón, te agradezco el comentario y te prometo que hoy cenaré brócoli. Y cuando mi mujer me diga, ¿por qué quieres cenar brócoli? Me lo dijo el exsecretario de Salud en Cadena Nacional. Te mando mil abrazos.
Adelante, buen provecho, querido Leonardo.
Gracias. Bueno.